de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, ¿cómo estáis? Hoy hace un día estupendo para pasear por este valle sonoro del marketing, la innovación y de la tecnología, ¿no? ¿Os apetece acompañarme? Bueno, no sé si has observado que cuando a mucha gente le hablas de Google, inmediatamente piensa en Internet. Aunque existan otros buscadores y otras plataformas con herramientas similares a las que ofrece Google, lo cierto es que es una de las empresas más importantes del mundo y prácticamente cada acción que hacemos en Internet pasa por Google. Como por ejemplo, lo que he hecho yo para buscar algunos datos que os voy a compartir para que nos ayuden a contextualizar un poquito la conversación de hoy. Ahí van. 3,9 mil millones de búsquedas se hacen cada día en Google. Además, Google controla más del 91% del mercado mundial de motores de búsqueda. Todos los años, además, Google procesa con sus motores de búsqueda entre un 16 y un 20% de palabras nuevas. Y como os decía, Google no es solo un buscador. Uno de los servicios de Google es Gmail, el correo electrónico, que junto con Google Plus cuenta con más de 450 millones de cuentas activas. El crecimiento cada año es tan brutal que la cosa se va complicando cada vez más para saber moverse dentro de Google a la hora, pues, por ejemplo, ganar visibilidad. De hecho, para el 60% de los profesionales que se dedican al SEO, las búsquedas orgánicas, considera que actualmente es mucho más difícil hacer SEO que hace 5 años. Por eso, para que nos ilumine un poquito, ponga luz a esa oscuridad que a veces parece que plantea Google, hoy me va a acompañar Luis Serrano, Head of Growth de Real Madrid. Luis inició su carrera como programador, pero pronto se pasó al mundo de los datos y del SEO, trabajando para varias empresas del sector de turismo. Además, emprendió su propia agencia de marketing y, como he dicho, actualmente despliega todo su conocimiento en el Real Madrid. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast, que tenía muchas ganas de venir a contar cosas.
Qué bien. Yo también tenía muchas ganas de pasear contigo porque es muy divertido. Sí, y sí. Eso lo sé.
Muy,
pasear
muy divertido.
Contigo iba a ser divertido. Vamos a empezar poniendo el corte de la peli que nos has traído y que recomiendas.
¿Vale? Es el guardián del puente de la muerte. A cada viajero hace 5 preguntas.
3 preguntas.
3 preguntas. El que contesta las 5 preguntas.
3 preguntas.
A tres preguntas puede atravesar.
Y si no contesta alguna,
te hunde en el abismo del peligro eterno.
Caray. ¿Quién contestará las preguntas?
Sir Robin.
¿Sí?
Bravo, Sir Robin. ¿Y vos?
Tengo una idea estupenda. ¿Por qué no va Lancelot?
Sí, yo voy. Para eso me basto solo, señor. Le haré una finta con la de...
No,
tranquilo. Contesta las 5 preguntas.
3 preguntas.
Sí, eso. Contesta las 3 preguntas. Nosotros pediremos por ti.
Entendido, mi señor.
Adiós, bravo Sir Lancelot. Que Dios os proteja.
Maravillosa.
Bueno, Luis, cuéntanos. Empiezo a hacerte... 5 preguntas o 3, bueno, te voy a hacer más.
3.
3. ¿Por qué el SEO? ¿Por qué sentiste esa fascinación por los misterios que se planteaba ante ti con el tema del SEO?
Bueno, básicamente, yo, por ser sincero, esto me lo encontré. Es decir, yo era programador, era desarrollador web, y caí en el departamento de SEO. No tenía ni idea de lo que era SEO, como le pasa al 90% de los desarrolladores, que no saben ni quieren saber sobre el SEO. Entonces me encontré en un departamento donde posicionábamos en Google. Yo no tenía ni idea de eso, yo solo venía a programar y a hacer cosas. Entonces, cuando empezamos a sacar hoteles y empezó a gustarme el mundillo de decir, ahí va, y si ahora cambio aquí un literal y de repente me posiciono por una palabra, pues me pareció algo muy interesante. Entonces, ahí tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de que mi jefe decidió dedicarse a la analítica digital y me propuso llevar yo el SEO. Y mis primeras palabras fueron, se llama Juan, le digo, Juan, no tengo ni idea de SEO. Y entonces me empezó a hacer 3 preguntas, me empezó a hacer 3 preguntas sobre, ¿cómo harías esto? ¿O cómo harías esto otro? Entonces yo le iba respondiendo y yo mismo me iba quedando un poco alucinado de mi capacidad de respuesta. Y él mismo me dijo, ves, te estaba enseñando en la sombra, ¿no? Al final es como... se aprende un poco el SEO en la sombra. Es decir, aquí no hablamos de un mundillo en el que no hay documentación y la que hay ya la usa todo el mundo. Entonces, sí, simplemente basta con hacer un 1% mejor que los demás para ya ser mejor que los demás. Entonces, hay que buscar ese 1%, ese santo grial, ¿no? Hay que buscarlo con todas las ganas.
Pero ¿por qué tú dices que Google es tu archienemigo? Porque es que te he oído que lo comentas habitualmente.
Claro, para mí Google es mi archienemigo porque intento descifrar su algoritmo y él cada vez me va poniendo más trabas. Entonces, para mí es un archienemigo, ¿no? Intentar vencerle con todas las armas que me pueda encontrar o con todas las armas que pueda tener para poder eliminarle de mi ecuación. Es decir, al final, como siempre digo, porque soy muy tonto, ya estáis viendo, para mí es pasarme Google. O sea, para mí posicionar algo es como te he vencido una vez más, ¿no? Entonces, es como la eterna historia del archienemigo que se repite en el tiempo. Porque cuando le consigues vencer, al día siguiente está ahí otra vez, ¿no? Con otra cosa nueva.
Ahora entiendo por qué te gusta tanto la esgrima, ¿no? Sí, porque tienes esta cosa que llevas ya contigo de la lucha, de la competición. Totalmente. Y de aquí o tú o yo o Google, porque sí. Hay que decir que es un gran campeón a nivel nacional, ¿no es verdad?
Sí.
De esgrima.
Sí, sí. Bueno, a mí la esgrima, aunque hoy parezca que soy puro nervio, a mí la esgrima me ha ayudado a parar. O sea, a parar directamente. En vez de ir a 8.200 revoluciones, pues es ir a 8.100, pero con cabeza, ¿vale? Entonces, el poder observar al enemigo cómo se mueve hacia adelante y hacia atrás, para mí es muy importante el control de la emoción, ¿no? De decir, voy con todo. Yo al principio era, voy con todo. Pero de repente era como, espera, vamos a esperar a ver qué hace él para ver qué hago yo, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a equilibrar mi cabeza y decir, oye, aquí es donde pongo mi punto, ¿no?
Siempre decimos que es necesario estar en aprendizaje continuo, pero en el tema de Google, mucho más, porque ¿cada cuánto cambia los algoritmos?
Cada hora. Bueno, cada hora no. Suelen cambiar cada cierto tiempo. Lo que pasa es que hay que tener mucho ojo en el mercado americano, ¿vale? O sea, mi primer consejo es, ¿cómo me inicio en esto? Bueno, hay un montón de manuales que vais a poder encontrar por ahí de un montón de profesionales del SEO que lo hacen muy bien y que además tienen todo el sentido del mundo. El problema es lo que no te están contando, porque siempre te guardas algo, ¿no? Si te cuento todo, porque al final me vas a superar a mí, ¿no? Si eres mi competidor. Entonces, ¿por dónde empiezo con todo esto? Pues básicamente observando el mercado americano. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el mercado americano es donde empiezan los cambios. Y a partir de ahí se van propagando a lo largo de los diferentes países. Entonces, si yo tengo un experimento en Estados Unidos y mi web se cae, cuidado que ha habido algún cambio, ¿vale?
¿Y cuál fue ese primer tropezón que tú diste con ese archienemigo? Esa primera trampa.
La primera trampa que me encontré fue vivir una salida de Google. Esto, si vivís esto, pues este es un problema, ¿vale? Pero además es que es un archienemigo sigiloso, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque, por ejemplo, ¿cómo sé que Google me ha penalizado? Yo viví una penalización de Google y conseguí salir, ¿vale? Ahora es cuando me pongo la franja negra en la cabeza y yo, exalcohólico, ¿no? Pues yo salí de una penalización de Google. ¿Cómo te das cuenta? Porque además es una rayada brutal, ¿vale? Te explota la cabeza. Porque tú estás recibiendo datos durante todo el mes, pero de repente el día 1 de enero desapareces. Tu dato de Google es cero. Pero el día 2 vuelves a tener datos, con lo cual, qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al segundo mes, febrero, no apareces el día 1 ni el día 2, pero sí el día 3.
Va poquito a poco.
Va poquito a poco. Cada mes va penalizando un día más. Es decir, que a los 30 meses de no haber detectado la anomalía, te borra directamente, estás fuera de los índices de Google. Entonces, ¿cómo detectas que tienes un problema? Primero, porque es importante que veamos una herramienta con la que nos comunicamos con Google. El señor Google no es un número de teléfono al que podamos llamar, cosa que es un problema, porque si yo tengo una pregunta, ¿a quién se la hago? Si no, en Google no hay nadie, no es el señor Google, ¿no? Y no creo que ni Brian ni el otro sean capaces de cogerte el teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que estar muy pendiente de la única herramienta que tengo para comunicarme con ellos, que es Search Console, ¿vale? Con Search Console, es la única manera de que me llega un aviso, nunca son buenas noticias, es decir, si tú tienes un correo de Google, no son buenas noticias, ¿vale? Y en ese correo te especifica, pero no te da la solución. Te dice, tienes un problema porque has comprado enlaces, por ejemplo, ¿vale? Pero no te explica ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ¿vale?
Oye, pero cuéntame qué hiciste para que te penalizaran.
Bueno, básicamente,
¿sí se puede contar?
Me metí en... Bueno, En este caso entré porque tenían un problema y como siempre, siempre recibo una llamada de solo me puedes ayudar tú, eso significa que el proyecto va a ser un marrón, ¿vale? Entonces, claro, si solo le puedo ayudar yo es que es un marrón. Entonces, nada, me metí y ponía que había una penalización por enlaces, ¿vale? Por enlaces. Entonces, claro, todo, igual que en el mundo de internet, todo es sentido común, ¿vale? Todo es sentido común. Es decir, lo primero que aplico es el sentido común. No me pongo a experimentar y a inventarme cosas. Sentido común. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Los enlaces. Ya está. Entonces hice una auditoría de los enlaces. Y me di cuenta que, joder, los enlaces que estábamos obteniendo de manera natural, ¿vale? Estaban bien. Y dije, joder, pues esto tiene que ser algo que tengamos internamente nosotros. Entonces, era para un periódico, para un medio de comunicación pequeñito. Y claro, ellos viven de la publicidad, ¿no? Entonces, ellos tenían una sección que era sponsors, donde directamente enlazaba contra la marca que le había anunciado. Es decir, imagínate que Leche Pascual me está patrocinando o está pagándome publicidad y yo le hago un post en mi medio hacia Leche Pascual y ese post engancha con lechepascual.com, me lo invento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que habían acumulado a lo largo de los años un montón de posts patrocinados. Son post patrocinados. Pero claro, nadie... Tú no sospechas que Google te pueda penalizar por salida de enlaces. Es algo muy complicado de ver. Entonces, cuando esto estaba ocurriendo, la única manera que dije es, bueno, tenemos que intentar capar esto. ¿Cómo hacemos para capar esto? ¿Qué podemos hacer? Entonces, claro, escribes un mensaje a Google, Google no te contesta. Entonces, te tienes que poner, como todo, el SEO es investigar. Ponerte a investigar cómo funciona Google con los enlaces patrocinados. Y ahí descubrimos que había una manera de poder indicar un enlace que este enlace está patrocinado, ¿vale? Solución rápida. Me voy a Robot.txt, bloqueo todo el directorio donde cuelgan todos los anunciantes. Es decir, le quito el peso a esos enlaces y Google vuelve a la vida. Eso fue lo que hicimos. Parece que es una solución de media hora, pero estuvimos un mes y...
Eso es lo que te iba a decir. Digo, hasta detectar, esto no es una cosa de hecho una tarde.
No. De hecho, todos los proyectos de SEO, yo siempre lo pongo como consejo. Nada de lo que penséis o tengáis en la cabeza es absurdo. Yo lo que hago siempre es tengo una pizarra, porque soy un friki, sueño con estas mierdas, es lo que me pasa, que tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces tengo una pizarra al lado, cerca de la cama, y cada cosa que se me ocurre, pues a lo mejor digo, anda, ¿y no será esto de los enlaces? Entonces llego y lo apunto en la pizarra, porque me levanto muy dormido como todo el mundo, ¿no? Pero luego, cuando ya me despejo un poco, miro la pizarra, digo, anda, voy a tirar por esta línea, error. Voy a tirar por esta otra línea, error. Voy a tirar por esta línea, anda, esto funciona. Es por esto el prueba-error, ¿no?
Tu metodología de la del... Prueba-error.
Mi metodología de prueba-error. Es decir, y cualquiera que te diga que conoce la ciencia y la fórmula Coca-Cola, no la conoces. O sea, tienes que probar y ver, probar y ver. Entonces, probando y viendo, hemos conseguido tener tres grandes soluciones que, oye, que nos ayudan a posicionar rápido y nos ayudan a no tener problemas. Entonces, luego vas aprendiendo muy rápido. Ya te penaliza por enlaces cuando viene alguien y te dice, oye, Luis, mira, me pasa esto. Uy, penalización por enlaces. Ya sabes lo que es.
Ya lo ves venir.
Sí.
Cuéntanos con esa experiencia que tú tienes actualmente, ¿qué no debemos hacer para ser penalizados?
Bueno, yo la primera vez que discutí sobre algo, ¿vale? Fue en una conferencia en Berlín con mi inglés. O sea, mi inglés, vamos a ponerlo en contexto, utilizo palabras como Amon Pit and Flutes, entre pitos y flautas. Entonces, claro, vamos a ponerse en ese contexto de mi inglés, ¿vale? Alguien dijo que, claro, para obtener contenido dentro de mi página, y si no quiero... A ver, si yo tengo un lienzo en blanco y no quiero mancharlo, es decir, una web que diga, es que no quiero poner contenido, es que no quiero poner enlaces, ¿vale? Este señor estaba recomendando poner enlaces sobre, o sea, poner un texto blanco sobre fondo blanco, ¿vale? Esto es una técnica súper penalizada que se llama clocking y fue la primera vez que me levanté y casi le tiro un boli. Más que nada, sobre todo porque la gente a la que se lo estaba contando luego va a ir a su casa a hacer eso. Entonces, era como una locura, ¿no? Me explotaba la cabeza cuando decía eso. Entonces, esa fue la primera vez que dije, ¿esto qué es, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Google no nos penalice? Seguir sus normas, ¿vale? pero seguir sus normas con cierta cautela, ¿vale? Es decir, esto es uno de los estándares de Google, ¿no? Que mi descripción o que mi H1 solo tenga las palabras principales y tal. Es decir, yo sigo esos estándares que Google va marcando y va marcando unas directrices que se encuentran en Google buscando directrices para desarrolladores. Es decir, ahí te dicen exactamente lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿vale? Claro, pero ellos te dicen lo que puedes y lo que no puedes. Entonces, tienes que buscarte ese vacío legal que tenga por ahí. No vacío legal, sino esa posibilidad de cómo funciona, ¿no? Porque si aplicamos el sentido común, Google, ¿de qué vive? O sea, ¿cómo funciona? ¿No? Es lo primero que nos preguntaríamos. Oye, si yo quiero posicionar algo aquí, ¿cómo se alimenta Google de esto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Vale, pues lo primero que me lleva a mi sentido común es, bueno, cuanto más busque la gente y entre a un sitio, pues más relevante soy para Google, ¿no? O sea, Google al final lo que quiere es ofrecer al usuario lo que está buscando, ¿vale? Ya está. Simplemente quiere eso, ofrecer lo que está buscando. ¿Qué ocurre? Que si el usuario no encuentra lo que está buscando, entonces, ¿para qué sirve Google, no? Al principio, el buscador era un directorio, donde tú pones una palabra y aleatoriamente te iban saliendo resultados, pero eso lo han ido afinando. ¿Lo han ido afinando por qué? Porque son capaces de entender el lenguaje. Ahora soy capaz de afinar aquí porque este tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, mi primer paso es intentar adaptarme a lo que está buscando el usuario, a esas búsquedas, ¿vale? Una vez que ya estoy adaptado a esas búsquedas, lo que necesito es relevancia. Esto es como el mundo real, ¿no? Si yo quiero ser famoso, cuanta más gente hable de mí, más famoso soy. Esto llevado al internet, o sea, al mundo de Google, sería enlaces. Soy muy relevante porque la gente habla de mí. En el mundo, y vuelvo a insistir, en el mundo de Google es, tengo muchos enlaces, significa que soy relevante, ¿vale? Vale, lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado, porque claro, ¿tener muchos enlaces significa ser relevante? Bueno, si yo tengo un enlace desde El País, El Mundo, El As, El Marca o cualquier medio de comunicación, ahí soy verdaderamente relevante porque son gente relevante que habla de ti, ¿vale? Pero si habla todo el mundo, cualquier persona de ti, no tienes por qué convertirte relevante. Es como un grupo de amigos, ¿no? Si todos hablamos de un amigo, será relevante en ese grupo de amigos. Pero si la alta esfera habla de ti, entonces ya perteneces a esa alta esfera, por así decirlo. Entonces, hay que intentar siempre llegar a esos acuerdos con medios, intentar llamar la atención de las grandes compañías que tienen un buen posicionamiento para que, oye, lleguen a acuerdos contigo, te enlacen, eso.
Y ahora estás en uno de los grandes.
Ahora estoy en uno de los grandes, ahora estoy en el otro lado, ¿vale? En el otro lado porque, claro, ahora yo, claro, es muy sencillo cuando me dicen, joder, pero ser el CEO del Madrid, llevar el CEO del Madrid, bah, una tontería, ¿no?
Claro.
Pero si se posiciona sola la marca. Si buscamos Real Madrid y Barcelona, todos los medios de comunicación van a querer esa palabra, porque viven de eso. Entonces, realmente mi archienemigo, aparte de Google, es todos los medios de comunicación. Yo me pego con todos los medios, con lo cual no es tan sencillo. Porque todos quieren quitarte cuando alguien pone 4 a Lava. Pues yo quiero ser el primero. Pero claro, todos los medios quieren ser primeros. Entonces me pego con todos los medios. Entonces, de alguna manera tenemos que intentar luchar cada día con eso. Y es complicado, o sea, no es fácil. Porque, claro, como club siempre queremos ser los primeros en todo. Entonces es complicado. El primer gran proyecto, el más complicado de todos al que me enfrenté fue... es un caso que está por internet, lo buscáis y está seguro. Es el de Estadio Comepipas, ¿vale? Este también es un caso que pongo aquí en la mesa. Imaginaos que llegáis... Y os dicen, claro, vosotros llegáis con la misma mentalidad, ¿no? Que yo cuando llegué, lo vamos a llamar Casablanca, llegué a la Casablanca y dije, bueno, vamos a ver, ¿cómo empiezo por aquí? Y alguien me dijo, no, tu primer gran proyecto es Parque Come Pipas. Y dije, coño, ¿cómo Parque Come Pipas? Sí, busca Parque Come Pipas. Entonces busqué Come Pipas, de hecho, no Parque Come Pipas, busqué Come Pipas y me encontré en Santiago Bernabéu. Vaya problemón.
No me lo puedo
claro,
creer.
Esto a nivel reputacional es complicado. Es como, no sé si recordáis el caso de Eroski, cuando todos los de Forocoche consiguieron que Eroski, cuando buscabas, salían todos fotos porno. Pues era lo mismo, es un problema reputacional, ¿no? Entonces, fue un gran marrón decir, vale, ¿y ahora cómo quito Come Pipas? Entonces, los que estáis en casa ahora, reflexionar cómo haríais esto, ¿vale? ¿Cómo cambiamos Come Pipas de Google? ¿Cómo lo quitamos? Claro, estás perdido porque ya hablamos de... el perfil de Google My Business incluso, que ponía Come Pipas y salía la foto del Bernabéu. Entonces, claro, a ver cómo manipulas esto, cómo tocas esto. No es hacer búsquedas en Google, porque es una palabra que está asociada a tu marca. Entonces, esto es complicado. Entonces, ideas que se me ocurren. O ideas fallidas que se me ocurrieron. Venga, pues lo que acabamos de decir ahora. Venga, empiezo a buscar Comepipas y me busco una landing que se llame comepipas.com, a ver si puedo posicionarla por ahí. Pero claro, no es fácil, no es fácil. Fracaso máximo. Sí, posicioné, pero fracaso. Entonces, ¿qué se me ocurre? Lo que se me ocurrió fue decir, vale, pues voy a asociar la palabra Comepipas a otro lugar que no sea el mío, ¿vale? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Ya lo he dicho, ya he hecho un poco spoiler, ¿no? Vale, pues monto el parque Comepipas, que es el parque que hay al lado del Santiago Bernabéu, hay un parque, y dije, venga, pues voy a dar de alta el parque Comepipas como un parque donde la gente va y va a eso, a comer pipas. Entonces, esto es un poco de perogrullo lo que voy a contar, pero para que Google valide un lugar, te mando una carta física. ¿Qué diréis? En el mundo de Internet, bueno, por esa época era una carta física. Entonces, ¿cómo carajo cojo yo una carta física de un parque que voy a decir que está en esta dirección, ¿vale? Entonces, pues nada, paseando por el parque, esperando a que llegara el cartero para que te diera la carta y pudieras validar esa dirección como parque Comepipas. Fue complicado, pero se consiguió, ¿eh?
Madre mía, parece una escena de la película que acabamos de poner, pero el corte total.
Surrealista completa, ¿vale? Surrealista.
¿Y lo conseguisteis?
Lo conseguimos, lo quitamos.
¿Y cuánto tiempo tardasteis?
Yo tardé a hacerlo de manera casera aproximadamente unas 2 meses, más o menos. Pero es verdad que luego ya profesionalmente, o sea, porque estoy hablando un poco de marketing de guerrilla, es decir, de coger unas navajas y ponerme a navajear ahí a la gente, ¿no? Pero luego ya profesionalmente venía de empresas un poco más pequeñas donde, bueno, cuesta hacer las cosas y nadie te hace caso. Aquí hablas con Google, Google te dice que sí, que lo va a mirar. Y es verdad que Google te dice que sí y luego lo mira. Y luego lo mira.
Sois de los pocos privilegiados, sí, entonces.
Sí, eso también nos trastea mucho. O sea, tengo la suerte de estar un poquito por delante de lo que va a venir dentro de poco para prepararme un poquillo. Entonces tengo esa suerte de poder contar con eso que antes no contaba, ¿vale? Entonces, curioso.
¿Y cómo evalúas en tu día a día lo que se está haciendo bien, lo que funciona de todo lo que intentas hacer?
No soy un obsesionado del ranking. Eso es algo que cambia todas las semanas. Yo siempre pongo el ejemplo de uno de los jefes que tuve, José, de Mucho Viaje, majísimo, súper buena persona y súper bueno en el tema del SEO, conocía mucho, que no tiene por qué, porque eres el director, para que necesitas conocer de SEO, ¿no? Ya tienes alguien que lo hace, ¿no? Él siempre me decía lo mismo, ¿no? Decía, quiero, Luis, que me mandes todas las mañanas en qué posición está cada uno de los hoteles que tenemos. Fijaos la petición, ¿eh? Todas las mañanas tengo que generar un reporte con 300.000 hoteles que sé que no se va a leer, porque es un Excel. Entonces, ¿vas a leer Hotel Pepito, primera posición, Hotel Juanito, tercera posición? Nadie va a leer eso. Nadie lee eso, ¿vale? Entonces, es igual que los Keyword Research, ¿no? Que es el paso número uno en el SEO. El Keyword Research. Y la gente presenta listado de 80.000 palabras, ¿no? Y dices tú, ¿pero alguien va a leer esto? Ni siquiera vas a leer eso. O sea, te vas a centrar en 10 de las 800.000, ¿no? Entonces yo le dije, José, creo que te equivocas porque todos los días mirar el ranking es un poco loco, ¿no? Y me dice, no, yo quiero tener un control de cada búsqueda. Perfecto. Para mí era muy, muy fácil. Herramienta de posicionamiento, reporte en automático, correo y ya está, ¿no? Porque al final todas las ideas nacen para lo mismo, ¿no? Por vaguería. Es decir, tengo que ponerme aquí ahora a leer, joder, pues si monto una herramienta que lea por mí, pues mejor, ¿no? Entonces, directamente con él, a la semana y media, no tardó más, me dijo, es que los informes que me mandas todos los días, que veo que el ranking no cambia muy a menudo, casi que mejor lo ponemos semanalmente, ¿vale? Dije, yo incluso lo pondría mensualmente, José, pero si tú consideras que semanalmente, pues semanalmente. Y yo le mandaba todos los viernes el reporte, ¿vale? Que creo que no leía, pero es una manera de poder evaluar, ¿vale? Y muchas veces, mucha gente me dice, busco hoteles baratos y no soy el primero. El SEO no funciona. Me encanta decir que las cosas no funcionan, ¿no? La analítica no funciona, el SEO no funciona. Bueno, vamos a ver, ¿cómo que no funciona? No, porque pongo hoteles baratos y no funciona ya, pero pon hoteles baratos en Madrid, eres el primero, o sea, sí funciona. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, si buscamos palabras muy genéricas, es mucho más difícil que si busco mi nicho. Y aparte, a nivel revenue, hostia, yo prefiero que me busquen Hotel Los Patos en Benalmádena que hoteles en Benalmádena. ¿Por qué? Porque alguien que busca hoteles en Benalmádena directamente está buscando hoteles en Benalmádena y no sabe exactamente ni cuándo ni qué hotel quiere, pero quien busca el Hotel Los Patos en Benalmádena quiere ir a ese hotel. Entonces tengo que, ahí ya me peleo ya con el pricing, me peleo ya con la experiencia de usuario y con otros factores que vienen, ¿no? Pero a nivel posicionamiento me va a dar mucho más revenue, una palabra mucho más long tail, ese término que usamos mucho, que es mucha más búsqueda, mucho más específica. Es que si decimos específica no os entendéis.
¿Qué te gusta a ti el Spanglish mucho? Vale, nos has contado cosas que no se deben hacer. Yo sé que tú tienes tus secretos, que deben ser muchos y muy buenos por tu trayectoria y por estar donde estás trabajando. Hombre, pero compártenos alguno que podamos utilizar.
Vale, todo lo voy a explicar en sentido común. Y yo suelo compartir cuando descubro algo. De hecho, aquí en Devali, cuando hablo en algunas clases y tal, suelo contar lo que sé, o sea, realmente. ¿Por qué? Porque mañana ya va a salir otra cosa y alguien va a descubrir mi truco, ¿vale? Pero este truco lo voy a compartir con todos porque es un truco que sigue funcionando. Entonces, me llama mucho la atención porque es un truco que llevo utilizando mucho tiempo con algunas de las marcas que colaboran con Devali, de hecho. Es un truco que estoy utilizando y sigue funcionando y me llama mucho la atención, ¿no? Y es el siguiente. Partimos de lo primero que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué el primero es primero? Esa es la primera pregunta que me hice. ¿Por qué si yo busco botellas de agua, la primera landing que haya es botellasdeagua.com? ¿Por el nombre? No. Google ya no tiene en cuenta que el nombre de dominio tenga que ver con la búsqueda, con lo cual eso ya no vale, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué el primero es primero? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me cogí un listado de todos los estándares de Google, ¿no? Título, descripción, H1, contenido, densidad de palabra, todo lo que se puede mirar a nivel de SEO, obsesionado directamente la primera vez. Claro, dices, vale, si yo tengo todo y el primero también lo tiene, entonces, ¿por qué no soy primero? Si yo tengo lo mismo que él. Entonces viene la segunda cosa, que es lo que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué este es relevante? Porque hablan de él y yo no, ¿vale? Y esto lo cuento porque no se suele contar, pero bueno, muchas compañías, nosotros ya no, ¿eh? O sea, nosotros, no tengo constancia de que ni donde he trabajado se comprara enlaces, ¿vale? Pero me consta que hay gente que sí que puede comprar enlaces, porque hay compañías que venden enlaces, simplemente por eso. Es una práctica que desaconsejo completamente. Es mejor generar una estrategia de capturar enlaces que comprarlos. Es decir, es mejor decir, quiero crear el libro blanco de las bodas, es un clásico, ¿no? ¿Para qué? Para que todas las empresas que se dedican a las bodas vean datos y digan, basándome en el libro blanco de las bodas, y ya te hacen un enlace. Entonces, es como capturar enlaces de manera natural a través del contenido que genero, que es muy guay. Entonces, consigo generar esos enlaces en vez de comprarlos, ¿no? Entonces, por no perdernos, primera fase, cumplir los estándares. Segunda fase, enlaces, ¿vale? Vale, ¿cómo veo enlaces donde están los demás, ¿no? Porque voy a poner en una balanza y ahora mismo mi balanza está un poco desequilibrada, ¿no? Porque el primero tiene más enlaces que yo. Entonces, la primera estrategia que yo siempre hago es, voy a mirar dónde está posicionado él, ¿vale? Hay un montón de herramientas en el mercado que vais a poder ver, como SEMRAS, Ahrefs, millones de herramientas que te dicen cuántos enlaces tiene ese sitio y de dónde vienen. Entonces, la estrategia que puedes montar es intentar hacer un símil con lo que tiene el que está el primero, ¿vale? Equilibro la balanza. Tengo los mismos enlaces. Tengo los contenidos adaptados igual que él. Ahora, ¿qué me diferencia de él, ¿no? Bueno, lo que me diferencia básicamente de él son las búsquedas, ¿no? Es decir, si yo pongo del 1 al 10 en un papel y busco hoteles baratos, ¿vale? Todos los resultados que salen ahí, vamos a llamarlo a partir de ahora anuncios, porque realmente son anuncios, ¿no? Solo que son gratuitos, pero son anuncios. La página de Google son anuncios, donde entras y consumes un producto o un contenido, ¿no? Entonces veo del 1 al 10, ¿no? Entonces yo veo que todo el mundo tiene un 1 en la columna, en la primera columna, que son impresiones, ¿vale? Impresiones son las veces que tu anuncio sale. Por lo tanto, yo tengo 10 impresiones, que son las veces, si he hecho scroll, imaginemos que hacemos scroll, ¿no? 10 resultados, 10 impresiones, ¿vale? El segundo parámetro son los clics, es decir, cuánto tráfico estoy llevando a la página, ¿no? Entonces, no sé si lo estáis viendo, pero en mi página, o sea, en el papel que tengo en blanco delante, tengo del 1 al 10, luego tengo un 1 en la primera columna, que son impresiones, y en la segunda columna, que son clics, ahí tengo 0000000 y un único 1. Un único 1, ¿por qué? Porque es el resultado donde he hecho clic, ¿vale? Entonces, la premisa es, ahora esto que os he contado realmente es lo que llaman el CTR, que es el click-through rate, es la tasa de clics que has tenido en Google por cada impresión que has tenido, ¿vale? Entonces, en nuestra tabla habrá un resultado que tenga un 100% de click-through rate y el resto tenga cero, ¿vale? Vale, pero claro, hasta aquí parece sencillo, ¿no? Parece sencillo en cuanto a que no he explicado nada todavía. Pero ya vuestra cabeza debería haber ido a, ahí va, Si genero muchas impresiones a todo el mundo y mi página es la que tiene más clics, mi página debería ser la primera. Si cumplo, tengo todo equilibrado y todo igual, pues la respuesta es sí, pero falta un pequeño factor, ¿vale? Es decir, yo esto lo he probado con todas las búsquedas menos con logotipos. Si busco mucho viaje, no he conseguido que funcione, ¿vale? Pero sí lo he probado con búsquedas muy específicas, como puede ser zapatillas de LeBron James, me lo invento. Esa búsqueda sí que he conseguido subirla, ¿vale? ¿Cómo? Muy sencillo. Primero la parte 1 y luego la parte 2, ¿vale? Parte primera, partiendo de la teoría que hemos contado, ¿vale? Yo voy a empezar a buscar en Google desde tres experimentos, ¿vale? Este experimento fue con el que di con la clave. Experimento, 3 amigos, 15 días, ¿vale? Estos 3 amigos, si multiplicamos por 15, vamos a tener N veces que van a buscar. Vale, esos 3 amigos van a buscar al día 3 veces. Es decir, voy a tener 9 búsquedas al día. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada amigo va a buscar desde 3 ubicaciones diferentes. Pensar por qué hago esto. Una desde casa, otra desde el trabajo y otra desde su teléfono móvil. ¿Por qué? Porque son IPs diferentes. Y todos buscan en anónimo. Significa que no soy un usuario con nombre y apellidos, que podía hacer Google ese cross-device. No, no, no. Son 3 ubicaciones diferentes desde navegación anónima, buscando en Google una palabra, ¿vale? Entonces ellos se ponen a buscar y ¿qué va a ocurrir? Que van a generar tantas impresiones que van a conseguir que todos los competidores tengan un cero menos tú, ¿vale? Yo esto lo he probado con páginas en segunda página, es decir, como siempre dicen, ¿no? ¿Dónde enterrarías un cadáver? En la segunda página de Google, ¿no? Entonces yo lo que hago es, busco...
Me encanta si existe.
Buenísima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Botellas de agua. No encuentro mi resultado porque es el que quiero amañar, me voy a segunda página y le hago clic. Con lo cual, ¿qué consigo? Que todos los resultados tengan 100 impresiones, 0 clics y el resultado de segunda página tenga 100. ¿Qué le va a pasar a Google? Que va a decir, coño, porque este tío que está en segunda página, cuando alguien busca esto, tiene que venir a segunda página. Entonces directamente te lo va subiendo
poco a
poco.
Página.
Pero hay un factor que nos falta, ¿no? Por si fuera tan fácil, coño, lo profesionalizo, ¿no? Monto un bot que haga búsquedas, taca, 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 y lo consigo, ¿no? Sí, pero no. Porque hay un factor de quality que no estamos teniendo en cuenta. Google dice, si alguien de Google que me está escuchando, insisto en esto porque lo he probado, Google dice que no lee ni las analíticas ni nada de las páginas web, ¿vale? Yo tengo mi discrepancia, ¿no? Google Analytics, Google... Es todo Google, ¿no? ¿Por qué no? Si es como tengo la tentación aquí, ¿por qué no la voy a coger? Si tengo la analítica de la web. Entonces, métricas quali, ¿vale? Y aquí hablamos del engagement famoso de redes. Para mí engagement son clics por persona, tiempo en página, y clics por persona, tiempo en página y la tasa de rebote. Son mis tres métricas de engagement, ¿vale? Que son interacciones. Para que engagement da más
empaque. Mola más por tu spanglish, lo hemos entendido.
Da más empaque, ¿no? Entonces, estas interacciones del usuario, lo que vamos a hacer ahora es darle quali a esa búsqueda, ¿no? Ya que lo hacemos artificial, hagámoslo bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada amigo va a hacer clic en un resultado, se va a meter dentro de la web, va a estar haciendo scroll, va a hacer clic en alguna de las páginas, va a navegar por la página, al menos durante 2 minutos y medio, ¿vale? Va a estar ahí 2 minutos y medio, os va a costar 3 cervezas, porque tenéis que invitar a vuestros amigos a cerveza por hacer esto, ¿no? Pero experimento de 15 días con una keyword, ¿vale? Donde lo único que hay que hacer es buscar en Google, hacer clic en el resultado de tu página, navegar un poquito, 2 minutos y medio, y luego ya te vas. Eso al día, 3 veces. Conseguimos
prescripción médica.
Es maravilloso, sí, sí. Y conseguimos que Google se lo coma. Probadlo porque funciona, es maravilloso.
Pues, tenéis que probarlo. Lo bueno además que tiene el podcast es que si ha ido muy rápido Luis...
Podéis pararlo.
Y hemos ido de una fase a otra fase, pues nada, se para, se echa para atrás y lo volvéis a escuchar todas las veces que queráis. Pero sí, sí, esto hay que probarlo y hay que hacerlo. Luis, es que tú... que vienes del mundo de la programación, aparte de lo bien que hablas el Spanglish, hablas un montón de lenguajes. ¿Son necesarios realmente para entender el funcionamiento de Google? Es decir, pues tú hablas el JavaScript, Java, HTML, XML, el Visual Basic, PHP, HTML5. ¿Es necesario?
No es necesario. Es decir, yo al final como programador te ayuda mucho a que no te engañen. Esto es muy importante, ¿vale? Y cuento el ejemplo, ¿no? Siempre, bueno, voy a contar 2 ejemplos. Uno es una anécdota y esto es un ejemplo, ¿vale? Un buen SEO no tiene por qué ser técnico, ¿vale? Pero claro, si alguien me dice que tarda una semana en cambiar un número de teléfono en una landing, Pues entonces, si no soy técnico, me lo creo. Pero si eres técnico, y eso ya no cuela tanto. Sí que hay que tener un nivel básico de saber lo que es un H1, eso es, sí, no te queda más narices, pero puedes llegar a ser un buen SEO sin tener un conocimiento técnico brutal. Simplemente son experimentos, es prueba-error. Y siempre hay un técnico que lo sabe hacer. Entonces, tú tienes una idea, todo el mundo tiene una buena idea, a todo el mundo hay que escucharle, aunque sea absurda, hay que probarla y ver que luego es absurda. Y luego, a partir de ahí, que lo haga el técnico. Y yo he sido técnico. Y luego la anécdota, que esta es para que os explote la cabeza también. Yo me acuerdo un día que estaba configurando una máquina telefónica. Era muy curiosa porque ellos tienen un sistema en el cual no pueden pinchar máquinas a la red. Cuando yo decía, mira, mi máquina no tiene internet, me decían, ya, pero es que tienes que llamar sistemas, tiene que venir, configurarte una conexión, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Llamar al 1004. Y decir que no teníamos internet. Entonces,
ay, no me lo puedo creer.
Maravilloso. Claro, yo tenía el router al lado, solo tenía que pincharme y que me dieran acceso. Entonces llamé al 1004. Esto que si alguien de Telefónica hace muchos años de esto, ¿vale? Pero llamé al 1004 y le dije, mira, tengo un problema de conexión, no me puedo conectar. Y me dijeron, a ver, dime tu número de teléfono. Y digo, mira, el número de teléfono no me lo sé. Digo, pero tengo aquí el router delante, ¿y qué router es? Y tal, ¿y dónde está? Ta, 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 ta. Y con las pistas dijeron, ah, pero estás en la ciudad telefónica. Y dije, sí. Dice, pero ¿por qué no llamas a sistemas? Dije, no, porque me han dicho que llama a 1004. Esa es la típica, ¿no? Oye, voy a probar a ver por este camino. Y me lo configuraron. Curiosísima.
Luis, es que estaría contigo pues horas y horas con tus anécdotas y tu manera de contar las cosas, porque como dije al principio, es muy divertido pasear contigo.
Soy muy tonto.
Que no eres tonto, que sabes mucho. Lo que pasa que es divertido. Además, el sentido del humor siempre dicen que va vinculado a la inteligencia, así que de tonto nada.
Bueno, pues entonces...
Eres lo más, lo más. Oye, ¿vamos a decir de qué peli se trata?
Vale. Bueno, para mí es una de mis películas favoritas y va muy de la mano porque justamente la escena que acabáis de escuchar es de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, que en inglés creo que se llama... Lo hemos hablado antes,
en
¿no?
inglés es Monty Python and the Holy Grail.
Sí.
Sí, sí, sí. Es un peliculón, todo un clásico. Es la segunda película que hicieron los Monty Python, sí. En la que, bueno, cuentan la historia del legendario Rey Arturo y de sus caballeros que van en búsqueda de ese Santo Grial. Pero que para vosotros esto haya significado un poquito de ese Santo Grial que os permita nadar, ¿no?
Pero que lo prueben y lo van a ver.
Exactamente, con un poquito más de facilidad en el mundo a veces oscuro de Google. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Luis. Muchas siempre. Gracias. Y gracias también, por supuesto, a todos y a todas que habéis querido pasear con nosotros. Nos escuchamos en el próximo podcast.